Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no vamos a Segundo de Reyes 17? He estado leyendo el Antiguo Testamento y como hemos escuchado muchas veces de muchas personas, sigue siendo igual conmigo al leerlo por quién sabe cuántas veces. Cada vez saco nuevas cosas, es algo más interesante, y no lo digo ligeramente, lo digo en serio, es impresionante lo que Dios me ha estado mostrando. Y quiero compartir una cosa con ustedes. Leyendo la historia de Israel, estaba hablando con Teo, no sé, ayer o anteayer, y estábamos comentando de que yo antes pensaba que, o cuando pensaba en Israel, yo pensé que eran completamente tontos, tenían que ser totalmente tontos, fracaso tras fracaso tras fracaso, o sea, historias, todos libros dedicados simplemente a hablar de cómo Israel cae vez tras vez tras vez tras vez en el mismo pecado y no aprenden su lección, y pienso, ay, pues qué bien que tengo el Espíritu Santo y no hago lo mismo. Y después empiezo a pensar, no, sí, hago lo mismo, vez tras vez tras vez tras vez hago lo mismo. Y la historia de Israel, que a lo mejor es una historia llena de fracaso, es muy parecido a mi historia también. Israel, sí es una historia muy interesante. Y para agarrar un poco del contexto, creo que es algo importante. Israel es llamado como pueblo de Dios, y Dios trabaja con ellos lentamente, con mucha paciencia y misericordia, pero ellos tienen varios problemas, pero el principal es que siguen dejándole a Dios y sirviendo a otros dioses. Y eso es como la espina que ellos tienen. En Segundo de Reyes, donde vamos a ver, Israel ha sido dividido. Tienen el norte y el sur, Israel, Judá. Y en el 17 vamos a ver el autor hablar de la caída de Israel, Samaria, su capital. Y sabemos que en poco tiempo Judá va a seguir. Siguen en el mismo camino y lo mismo les va a suceder por la misma razón. Entonces yo quiero con ustedes investigar un aspecto que creo que es céntrico a por qué el desastre que viene, desastre que vamos a ver, sucede o sucedió. ¿Qué pasó? Pues, ¿por qué no leemos Segundo de Reyes 17? Ahora tengo que abrir mi Biblia. Y quiero leer los primeros 19 versículos, pero primero vamos a hablar con el autor de este pasaje. Dios, Padre, gracias por... como Pablo nos dijo, gracias por haber escrito esas cosas para que nosotros podamos aprender de esas lecciones, sin tener que caer necesariamente en las mismas trampas, en los mismos errores. Podemos leer la historia de tu pueblo, ver sus errores junto con sus éxitos y aplicarlos a nuestras vidas. Entonces te queremos pedir que nos hables a través de este pasaje. En el nombre de Cristo. Amén. Lo vamos a leer. En el versículo 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. ¿Sí están conmigo? Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Osías fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces, el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. O sea, deben de leer lo que sucedió en esos 3 años. Es algo horrendo. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel a destierro en Asiria. Y los puso en Alá y Abor, río de Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, los que había sacado de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y áceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Y quemaron incienso ahí en todos los lugares altos. O sea, quiero parar aquí, perdón, y decirles, si mi plática tiene título, es lugares altos. ¿Cuáles son los lugares altos en mi vida? Entonces, les digo de antemano. Vamos a seguir en el 11 otra vez, ¿no? Y quemaron incienso ahí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor. Y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había admonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieron como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una ásera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los augurios. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia y no quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Ese es el pasaje que quiero ver con ustedes. Les voy a pedir perdón de antemano, porque quiero que vean algo muy interesante. Entonces vamos a ver la historia de Israel unida y dividida, no completamente, enfocándonos en algo que al leerlo me fue tan interesante ver. Vamos a 1 de Reyes 3. La nación está unida y Salomón es rey. Y Salomón hace algo aquí que abre una puerta, que no debería de haber abierto. Mira lo que dice 1 de Reyes 3, 1 al 3. Salomón, si están ahí, 1 de Reyes 3, 1 al 3. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor, y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que, el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Porque en aquellos días aún no se había edificado la casa del nombre del Señor. Entonces fue una cuestión de conveniencia. Difícil, ¿dónde más lo vamos a hacer? Dios va a entender. Y abre una puerta a los lugares altos. Ahorita a lo mejor están pensando, ¿qué significa eso de lugares altos? Vamos a llegar ahí. Vamos a volver al pasaje que leímos y vamos a ver qué son esos lugares altos. Lo que quiero mostrarles ahorita es que Israel no cierra la puerta a esos lugares altos. Empieza con Salomón. Casándose o haciendo nexos con las naciones. Y de repente, como Dios dijo a Josué, y lo que también dice a Salomón, no te cases con mujeres extranjeras, porque ciertamente, esa es la palabra, ciertamente desviarán sus corazones. Pero a lo mejor ese rey sumamente sabio, estaban pensando, pues, soy la excepción. Y hay un versículo que todos los jóvenes en nuestra iglesia saben, y también los padres de nuestra iglesia saben ese versículo, porque lo cito muy seguido, 1 Corintios 15:33, que dice, no os dejen engañar, las malas compañías corrompen buenas costumbres. Como suena como lo que Dios dijo aquí, ¿verdad? Ciertamente desviarán tu corazón. Entonces, el primer punto, no es el punto principal, pero quiero que piensen en eso. Una de las maneras que el enemigo empieza a meter su pie y hacer que nosotros edifiquemos lugares altos en nuestras vidas es a través de malas influencias, que siempre, si pensamos que podemos andar en compañía corrupta sin que nos afecte, estamos engañados y no confiamos que Dios es honesto, porque dijo, ciertamente va a desviar tu corazón. Si Salomón, el hombre más sabio del mundo, de la historia de los seres humanos, cayó, mucho más yo voy a caer. Muy importante eso, pero otra cosa es eso de la conveniencia. Voy a construir eso porque me conviene, es más fácil, Dios va a entender. Quiero hacer lo correcto con eso. Es provisional. Simplemente estoy esperando que Dios provea lo que necesitamos para poder terminar su templo. Me va a dar un poco de espacio, comprensión. Pero abre una puerta muy, muy fea. Después de Salomón, la nación se divide. Y quiero ver el primer rey de Israel. Israel no tiene ni un rey bueno. Tiene unos reyes peores que otros, pero todos son malos. Quiero ver el primero. Entonces, en 1 de Reyes 12:25. Vamos ahí. No vamos a ver esos pasajes muy detalladamente, pero quiero que lo vean. Porque van a ver algo interesante. 12:25. Dice, entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montanosa de Efraín y habitó ahí. De ahí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, perdón, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí, vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Quiero que presten atención. De la tierra de Egipto. ¿Okay? Eso va a ser importante en un momento. Puso uno en Betel y otros lo puso en Dan. Y esto fue motivo del pecado. Porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y sigue haciendo otras cosas, instituye festivales y muchas cosas. Aquí él edifica lugares altos por temor y abre una puerta por el norte de Israel que nunca cierra. Abre completamente. Que hasta yo diría que hasta hoy en día todavía no será. Y no hay realmente que seguir viendo eso. Israel sigue. De hecho, todos los demás reyes, casi todos los demás reyes, empiezan diciendo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, así como Jeroboam. No hubo excepción. Ahora, en Judá sí había. Judá era como el héroe. Los hombres buenos, la única esperanza, tal vez. Y sí había buenos reyes. Y dice que hicieron lo recto ante Dios. Quiero ver uno de ellos. De hecho, es el primero. Asa, primero de Reyes 15, versículo 11. Eso es donde vamos a volar, ¿ok? Vamos a volar aquí porque quiero que vean algo que va a llegar a ser muy, muy obvio. ¿Qué dice en el versículo 11? Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¡Ay, qué bien! Como David, su padre. También expulsó de la tierra a los sidomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos de sus padres que sus padres habían hecho. ¡Oh, qué bien! También quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Asera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Ah, por fin. Volvimos a Dios, estamos seguros. Y luego llega el 14. Pero los lugares altos no fueron quitados. Sin embargo, el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos sus días. Pero, una cosa, no quito esos lugares altos. Los dejo. Sigue Josafat en el 22. En el versículo 22. Versículo 43. Dice, aquí hablando de Josafat. Primer de Reyes 22:43. Aquí el rey Josafat y anduvo en todo el camino de su padre Asa. No se desvió de él. Oh, qué bien. Haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y luego Joás, en segundo de Reyes 12, versículos 2 y 3. Hablando del rey Joás en Judá, dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Solo que los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Mira, vamos a ahorrar tiempo. Mismas palabras, el rey Amasías, el rey Azarías, el rey Jotam, siguen, cada buen rey llega y hace lo recto ante los ojos de Dios, sirve a Dios. Pero falta una cosa, sin embargo, no quita esos lugares altos. Esta espina lo deja. Sirve, ama, pero guarda algo. Volvemos al capítulo 17, al pasaje que leímos. Quiero hacer 6 observaciones breves contestando esa pregunta. ¿Qué son esos lugares altos? Y no literalmente. O sea, son edificios. Pilares.
¿Lugares donde se hacían holocaustos?
Sí, sí, ya. Yeah. Hacían sacrificios en esos lugares. A ellos hacían culto a otros dioses. Pero mi pregunta es, ¿qué representa esos lugares altos, y especialmente para mí? Y quiero hacer 6 observaciones. Primero, versículo 7. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Recuerdan que dijo Jeroboam, el primer rey de Israel, que abrió la puerta e instituyó otra religión para que no tuvieran que ir a Jerusalén? ¿Qué dijo? Y les dije, eso iba a ser muy importante. Sí, esos son los dioses que les sacó de la tierra de Egipto. Y eso es, de hecho, lo repite en ese mismo capítulo, aquí en el 17, lo repite creo que en el versículo 36. Sin que el Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido. Y eso no es la primera vez que ustedes han escuchado eso. Sermón tras sermón en el Nuevo Testamento, especialmente a judíos, empieza con eso. El Dios de Abraham, ¿verdad? De Jacob, de Israel, el Dios que los sacó de Egipto, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Empecé a pensar, ¿por qué hablar de eso tanto? Especialmente en este pasaje, ¿por qué empezar regañándoles o explicando por qué están a punto de morir? Empezando diciendo, yo soy el rey que les saqué o que les sacó de la tierra de Egipto. Y creo que tiene que ver con el hecho de que Dios ha sido, es y siempre será nuestro Salvador. Cuando Él dice, yo les saqué de Egipto, está diciendo, yo soy el que los salvó. Yo he proveído por todas sus necesidades. Lo escuchamos de Martín hablar de eso. Maná. Partiendo el Mar Rojo. Está diciendo, yo soy tu proveedor. Yo soy tu salvador. Te saco de tus situaciones pesadas. Acuden a mí. No les he faltado. Y cuando lo sacó en el Éxodo, David está compartiendo poco a poco cada domingo acerca de lo que sucedió aquí en el Éxodo. Dios 10 veces, más que 10 veces, porque lo muestra aún después de haber salido de Egipto, muestra vez tras vez que soy todopoderoso y soy más grande de los demás dioses, los demás opciones que ustedes tienen. Yo soy más grande que todo eso. Confíen en mí. cumplo con mis promesas. Recuerden lo que he hecho por ustedes. Recuerden cuán enorme y fuerte fue mi brazo cuando te saqué de Egipto. Entonces, primera observación es, Dios quiere que sepamos, especialmente cuando estamos pensando en lugares altos, Dios quiere que recordemos, yo soy tu Salvador, en cada sentido. No estoy simplemente hablando de vida eterna, aunque si fuera solamente esto, estaría súper feliz y contento. Pero como Nathaniel dijo anoche, en realidad, siendo hijo de Dios, traigo como un chaleco de antibalas. Nadie me puede hacer daño, literalmente. Y Dios solamente va a permitirlo si me hace bien o me lleva con Él. Yo soy tu Salvador, dice Dios. No necesitas lugares altos. 2, versículo 9. Eso es un versículo un poco difícil. Y voy a luchar a lo mejor un poco en explicarles lo que es mi pensamiento aquí. Pero vamos a intentar. Dice, y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Dice, eso es el problema. Esa palabra, además, no está en el texto. Es una palabra que al tener la palabra aquí, resuelva lo que podría ser un problema. ¿Qué pasa si lo leemos sin esta palabra? Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. ¿Cuál sería aquí el problema? ¿O podría ser el problema? ¿Hay algo secreto en construir lugares altos en público, en todos los lugares altos de todas tus ciudades? ¿Eso es secreto? Además, da la idea de que aquí estamos cambiando de idea. Y creo yo que no tanto. Hace unos años me asaltaron. Varios hombres entraron en la casa y robaron muchas cosas. Y yo tenía perros afuera, como para protección. ¿Sabes qué hicieron antes de que entraron? Los envenenaron y fue muy, muy fácil. Agarraron piezas de carne, algo que sabía que esos perros querían. Les echaron un poco de veneno y los echaron y los soplaron. Y venían los perros y lo olieron y lo empezaron a comer. Pasaron, entraron, sin problemas. Porque habían aplacado a los perros. Les habían dado a los perros lo que ellos querían. Y podían seguir haciendo lo que ellos querían. Los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades. ¿Qué vimos? ¿Es lugar alto o adoración a Dios? En los ojos de Dios, en los ojos de los israelitas y Judá, ¿es uno o el otro o los dos? Puedo tener los dos. Es los dos, ¿verdad? Puedo tener los dos. Yo voy a hacer lo recto. Vamos a hacer sacrificios. Voy a hacer todo lo que Dios, la mayoría de lo que Dios quiere de mí. Sí. Quemo incienso y hago sacrificios aquí. Pero lo hago también aquí. Tú también pides esas cosas y te las doy. ¿Quieres festivales? Te doy festivales. ¿Quieres sacrificios en el templo? ¿Cuántos quieres? Simplemente estoy como agregando eso. Mira, te echo tu hueso para que yo pueda ir aquí a hacer lo que quiero hacer. Ya aquí, rindiendo cultos, sacrificios, adoración a esos dioses, ahí está Dios feliz con lo que le di. Y pienso en este sentido de que lo que estoy haciendo, Dios, realmente Dios no le importa, no es tan grande. Mira, no es como que soy ateo. Existes. Te amo. Simplemente eres único. Entonces, mi segunda observación de este versículo es que lugares altos existen en mi vida y existieron en su vida porque pensaron que habían hecho lo suficiente para como aplacarle a Dios. Y no lo vieron como tan grande. Ni siquiera fuera su religión principal. Les dije que no iba a ser muy fácil, pero espero que capten algo de mi idea. Si todos hacen sí, te entendí, puedo seguir con el punto 3. ¿Qué piensan? ¿Sí me entendieron? ¿Alguien no me entendió? Bien. 3. Versículo 13. Y el Señor amonestaba a Israel y Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres. También en el versículo 15 vemos que dice: desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y pienso en eso. Compasivo, lento para la ira, le gusta perdonar. Si castiga, no quiere castigar. Quiere mostrar misericordia. Hasta, voy a ser sincero, hasta me da algo de asco decir esto. Pero uno podría decir, eso es patético, Dios. ¿Rogando con ellos? ¡Pástalos! ¡Es una hormiga! ¿Quién dice, no me muerdes, hormiga? Problema resuelto. Pero no hace eso. Por siglos ruega con ellos. ¿Por qué es una observación? ¿Qué tiene que ver eso con lugares altos? Esa es mi observación. Dios es lento para la ira. La conexión con lugares altos es que Dios lo toma muy personal cuando edificamos lugares altos. Y ahora les quiero decir por qué. Observación 4. Versículo 14. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. Esa es mi cuarta observación. Tiene que ver con creer. Tiene que ver con fe. Tiene que ver con confiar. O sea, si yo lo fuera a escribir, hubiera cambiado esa palabra por otra palabra. En vez de que no creyeron, yo hubiera puesto algo como que no se sometieron. No hiciste lo que te dije, mueres. ¡Pum! No, pero él dice, no creyeron en mí. Lo que me lastima es que no creyeron. Mira, tienes ese lugar alto. ¿Qué, no me crees? Para Dios es una cuestión de su carácter. No es, prefiero que no los tengas. Soy muy celoso y punto. No, es, yo soy confiable. Te saqué de Egipto. Te dije que te iba a cuidar. Te dije que soy el único que necesitas. Te he mostrado que soy fiel y capaz. ¿No me crees? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué acudes a otra esperanza? ¿Soy mentiroso? ¿Creen que no soy lo que digo que soy? Es un ataque personal. Como alguien dijo, ¿quién fue? Ah, fue Martín. Hablando de la compasión. No, fue Denny quien dijo, hablando de la compasión, cuando vemos un cojo, un señor así caminando, nos burlamos de él o nos menospreciamos o sentimos así su dolor. Recuerdo que un muy buen amigo mío estaba enseñando a un grupo de jóvenes, mucho más jóvenes, y les quería decir cuán horrendo es burlarse de otra persona, especialmente de su figura. Es feo, es menos capaz en deportes, menos inteligente, usa lentes, no sé qué. Y él usó esta ilustración, que creo que es excelente. Dice, ¿qué pasa si yo pinto algo? Una obra de arte. Y tú llegas, lo ves, y dices, ¿qué pasó? Y digo, ¿qué? Es la cosa más fea que he visto en mi vida. ¿Cómo voy a sentir? Pues, no se está burlando de mí, está burlando de mi obra de arte. Cuando decimos a alguien, decía él, gordo, feo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo de su creador? El que lo diseñó. Estamos diciendo, no hiciste un buen trabajo. Eres un fracaso como creador. Pues, hiciste un buen trabajo conmigo, vas como 90%, pero wow, ¿qué pasó aquí? ¿Y crees que él va a decir? Tienes razón. No. Así, soy perfecto. Atacar es una ofensa personal, volviendo a lugares altos. Al edificar esas cosas y poner esas piedras y decir, pues vamos a los lugares, pero tenemos que edificar esto. Sí, papá, tenemos que edificar eso. Sí, tenemos que edificar esto. Hay que hacer holocausto, hay que sacrificar cosas. ¿A cuál Dios, papá? Pues a Baal o a X Dios. Y ¿no es suficiente lo que hacemos ahí en Jerusalén? No. Necesitamos eso también. Y es un ataque a la persona de Dios, diciendo, Dios, eres muy grande, eres el más grande. Pero hay unas cositas por si estás ocupado, o se te olvida de mí, o algo sucede que no puedes. Quiero tener mis opciones B, C. Y Dios dice, estamos diciendo, no eres capaz realmente para cumplir con todas mis necesidades. 5. Versículo 15. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Hasta ahí. También menciona el pacto que Dios hizo con sus padres dos veces. También lo menciona en el versículo 35. Con los cuales el Señor hizo un pacto. Les ordenó. Yo estuve en los Estados Unidos hace un tiempo recogiendo paneles solares. Y Teo me dijo que tenía que ir a un museo. Entonces fui a ese museo. Y ahí estuve varias horas viendo todo lo que era la guerra de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Y se enfocaba principalmente en la guerra entre Japón y los Estados Unidos. Que se llevaba a cabo ahí en esas islas del Pacífico. Y al terminar en Japón. Y llegar al final fue muy interesante. Ahora los Estados Unidos tenía una arma muy impresionante. ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Ok, bien, ¿verdad? Y ellos decidieron, antes de usar esta bomba, que ellos querían una cosa de Japón para terminar. Y solamente iban a aceptar esto. ¿Cómo se llama? ¿Rendir? Rendirse incondicionalmente. No hay condición. Y Japón dijo, jamás. Entonces llegamos, ¿y qué sucede? Hiroshima, ¿verdad? Hiroshima. 80,000 personas vaporizadas en menos que la mitad de un segundo. Ríndete incondicionalmente. No. Nagasaki. Miles de personas vaporizadas en un instante. Ríndete incondicionalmente. Okay. También. ¡Wow! El poder de los Estados Unidos. Y solamente dos veces tenían que mostrarles a Japón. Es real mi poder. Si nosotros podemos hacer esto, ¿qué podría hacer Dios? Y aquí hace pacto el Dios omnipotente conmigo. Y yo pienso, ay Dios, ¿por qué no simplemente dices, adórame o te mato? Además, ¿por qué no decir, adórame y tal vez no te mato? Adórame hasta el día que me da la gana matarte. ¿Por qué no? Es omnipotente. No hace eso. Se compromete con nosotros. Dios lo está tomando muy impersonal cuando edificamos lugares altos. Dice, oh, eso, yo te amo, quiero una relación contigo. Yo soy una persona. Quiero tener relación contigo, te amo, quiero que me amen, que confíen en mí, y yo les voy a tratar como esposa, como hijos. Yo me comprometo a hacer esto, les doy mi palabra. Y no recuerden mi pacto, ¿por qué hiciste, por qué pusiste este lugar alto? No recuerden lo que me comprometí a hacer por ti. Creo que es tan importante para Dios que tengamos una relación con Él. No son simplemente leyes, reglas. Es personal para Dios. Es una ofensa grave y personal, íntima, cuando edificamos lugares altos. 6. Entonces, mi quinta observación sería el pacto que Dios hace. Mi cuarta, si no lo dije, sería que es cuestión de creer, es creencia y fe. Y mi sexta tiene que ver con sacrificios. Vamos al versículo 35 y 36. Lo voy a leer, dice, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó, diciendo, no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, ni los serviréis, ni les ofreceréis sacrificios, sino que al Señor, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temeréis y a Él os inclinaréis y a Él ofreceréis sacrificios. Seguirle a Dios significa sacrificar. Mira, voy a decir, ustedes me conocen algo, si conocen algo, saben que a mí me gusta la comida. Hubiera sido difícil comer maná por 40 años, lo admito. Hubiera sido gran tentación ponerme ahí con todos los demás y quejarme. No es fácil ser un creyente. El mundo nos ataca. Hay que sacrificar libertades. Hay que aguantar persecución. Hay que aguantar las burlas de las personas. Hay que dejar pasar oportunidades lucrativas. Hay que sacrificar nuestras vidas, ¿sabes? Familias, no es fácil. Dios está diciendo, vas a sacrificar algo a alguien, o me vas a sacrificar a mí porque quieres servir ese lugar alto, o vas a sacrificar la esperanza que representa este lugar alto para servirme a mí y seguirme a mí. No me sacrifiques para irte al lugar alto. Sacrifica el lugar alto y acude a mí. vale sacrificar lo que hay que sacrificar, excepto mí y tu relación conmigo. Rinde a mí sacrificios, no a los demás. Y pienso en como ejemplos de qué podría ser en mi vida. Lugares altos, un trabajo que Dios me provee. Necesito un trabajo, hay una verdadera necesidad para su dinero, sostén. Y aquí tengo un trabajo, pero no puedo ir al servicio. Dios va a entender. Voy a leer mi Biblia todos los días, escuchar los sermones ahí en el internet. Y Dios, es que si no tengo ese trabajo, no hay salvación. Y Dios dice, ¿ves? ¿Quién vas a sacrificar? ¿Es el lugar alto o mí? Yo quiero tus sacrificios. Sacrifícalo. ¿No sabes quién soy? ¿No recuerdas lo que he hecho? ¿No recuerdas mi pacto contigo? ¿No sabes quién soy? Confía en mí. Rendimos sacrificios a Dios. Hermanos, mis hermanos en Cristo. Dios es digno de nuestra confianza y nuestro sacrificio. Tumbamos los lugares altos. Tumbamos los lugares, tumbamos las cosas a las cuales acudimos cuando tenemos miedo, cuando tenemos una necesidad, sabiendo que Dios no quiere que lo haga, pero lo voy a hacer de todos modos, tal vez echándole a Dios sus huesos para aplacarlo, es una sola cosa. No, rehúso hacer esto. Eres suficiente, Dios. No me vas a dejar morir de hambre. Sí me vas a proveer alguien como esposa, si quieres que tenga una esposa. Me vas a dar un trabajo y al mismo tiempo permitirme cumplir con las ordenanzas que me has dado. Yo confío en eso. O voy a la tumba confiando en eso. Había un rey que lo hizo, Josías. No vamos a leerlo por falta de tiempo. Pero en 2 de Reyes 23:8 dice que Josías por fin lo hizo. Y cuando dice que llega a los lugares altos, usa una palabra, que los profanó. ¿Qué llega a sus mentes cuando escuchan esa palabra profanar?
Insultar.
Es odiar, repudiar, me da asco eso, ¿verdad? Profanar es por fin ver que eso no es algo pequeño. Lo que los demás reyes hicieron no fue chico. Mira lo que hizo a Israel. Y lo mismo viene por nosotros si no lo quitamos. Es asqueroso eso. Es un ataque personal a Dios, decirle, no eres suficiente para mí. No lo vayamos a hacer, hermanos en Cristo, amigos, quienes tal vez no son mis hermanos en Cristo. Dios es el único Salvador y es el que siempre es nuestra salvación. Miren el versículo 15 y terminamos con eso. Dice, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había admonestado y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Mis amigos, quienes quiero que sean mis hermanos, si Dios no es nuestra esperanza, todo lo que estamos haciendo está en vano. Es vanidad. Significa inútil. No sirve para nada. No me importa si tienes el mejor trabajo del mundo, la esposa más bonita del mundo, la educación más excelente del mundo. Es completamente inútil. hay alguien que nos hace invencibles. ¿Es la palabra?
Invencibles.
Y es confiar en el Dios cuyo brazo es tan poderoso, cuya palabra es tan fiel, cuya personalidad es tan amorosa. Confiar en Él y decir, eres mi lugar, eres mi esperanza, a ti culo, vas a solucionar mi vida. No significa, me vas a dar la mujer más bonita del mundo y el trabajo. Es difícil, pero tú vas a ser mi única esperanza en toda la vida. Y en esto no hay vanidad. En esto hay éxito. En esto hay una esperanza real que es eterna y nunca se acaba. Vamos a orar. Padre, te pido por esos dos grupos de personas aquí. Te pido por mis hermanos. Te pido por mí mismo. Que me ayudes a identificar lugares altos, ahí escondidos en mi vida. Lugares donde no realmente confío plenamente en ti. Y me muestres cómo tumbarlas, repudiarlas, cómo profanarlos. Y confiar plenamente en ti. Gracias por ser el Dios que eres. Y te pido por mis amigos aquí, que todavía no conocen a Cristo, que les muestres, que abres sus ojos a la verdad de quién eres, cuán grande eres, cuánto amor tienes, cuán lento para la ira eres, cuánto no quieres castigarlos. Que le hagas confiar en eso, descansar en eso. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Él, hablamos contigo. Amén.